Dentro de estas búsquedas del lenguaje y de las situaciones que tratamos de emprender en un espacio como Club y Más, veníamos hablando de determinada posibilidad de configurar revoluciones y cambios, y siempre pensando desde lo que es el individuo, ¿no? Estábamos ensayando un movimiento, una progresión que iba desde la consideración más próxima a la realidad de una persona y después estudiar sus posibles extensiones e interacciones con otros órdenes. Dentro de lo que es esa problemática o ese juego, yo les propongo pensar, jugar a pensar por un momento en cómo la entidad, previo a la identidad, o sea, sabiendo que el concepto de identidad está en crisis en una cultura industrializada, en donde todo el tiempo cuestionamos y planteamos que los lenguajes para definir identidad del individuo están bajo sospecha de vaciarse de contenido, de no consistir en verdaderamente un diferenciador, un aglutinador de rasgos y de instancias del individual. Uno tiene la tentación de plantearse, bueno, subamos un nivel y pensemos ya no solo los problemas de la identidad, sino los problemas de la entidad. Es decir, los problemas de qué tipo de entidad puede llegar a ser una persona. Es decir, cómo pensar las dimensiones, las características de lo que es la entidad persona. Porque la cultura también lo que promueve es la evolución y los corrimientos de cómo las distintas entidades se comportan. Por ejemplo, los estados en lo contemporáneo, ustedes habrán visto cómo, merced a la percepción y la construcción forzosa de lo colectivo, las redes sociales, estos procesos de homogenización de los que tanto hablamos en este espacio, generan por momentos la sensación de que las naciones, los países, tienen una identidad muy parecida a las personas. Es decir, tienen como un sentimiento común, tienen un delimitador de lo que se piensa como sus objetivos, su idiosincrasia, sus conflictos, inclusive. Entonces, yo les propongo el viaje inverso. Así como estamos en una época en donde los países pareciera que se quieren poner las vestiduras de las personas, yo me pregunto, ¿cómo podemos hacer o qué aspectos de entidades diferentes a los que clásicamente siempre fue considerada una persona podrían entrar dentro de un análisis de entidad evolutiva de la persona? Y ahí es donde propongo el juego de ver qué aspectos de cómo uno clásicamente o tradicionalmente pensaba lo que es un país, o la historia de un país, o la situación dinámica, los conflictos y los objetivos, ¿cómo se aplica eso a una persona? Es decir, ¿cómo podría una persona animarse a darse una entidad, darse a sí misma un concepto de entidad que involucre algunos aspectos que parece que estaban reservados para entidades que, para empezar a hablar, tienen un atributo deseable, ya en sus objetivos, en su genética, en sus lenguajes, que es el objetivo de la persistencia? Acá hablamos de singularidad en cultura, y si queremos pensar las condiciones para una singularidad en cultura, tenemos que pensar cuáles son los lenguajes que nos acercan o nos alejan de, el logro de la persistencia. Y en esa línea, hay algunas facetas del lenguaje reservado a entidades más orgánicas y más persistentes que yo los invito a considerar su aplicación, su aplicación experimental para definir aspectos individuales. Una de las cosas, hace unos años inclusive en este espacio se analizó un ensayo acerca de los diferentes yo. No sé si te vas a acordar, López, vos estabas. Un artículo acerca de las diferentes personas que habitan una persona, ¿no? Era un ensayo que planteaba la hipótesis de que en realidad hay veces que conviene modelar a una persona como varias en vez de como solo una. Y entonces eso nos permitiría entender o visualizar, bueno, nuestros conflictos, nuestras contradicciones. Yo recuerdo haber sido bastante crítico de ese artículo, más allá de que rescataba esta búsqueda del lenguaje para tratar de ver, bueno, pareciera que la entidad persona, así como está planteada, nos ayuda poco a veces para volver a darle una entidad nueva a lo que es el análisis de la persona. Y en ese sentido, creo que poder considerar a la República de Vos como una entidad, cada uno pensar, jugar a pensarse como una especie de país o de república, es un juego, por supuesto, ¿no? Pero una de las cosas que ayuda o cataliza es la idea de distintas parcialidades, ¿no? Distintas parcialidades que pueden estar en tensión, dinámica, y permiten conceptualizar el cambio. El cambio en persistencia. Es decir, ¿qué es lo que parecería necesitar la entidad persona en el futuro? El cambio lo necesitamos, pero necesitamos un cambio que garantice o que permita afianzar una continuidad vital desde ya. Entonces, la idea de que uno tiene distintas facciones, distintas parcialidades dentro de uno, creo que es una idea interesante, es una idea provocativa, porque permite ver cómo hay una gestión y cómo se ejerce la libertad. Es decir, permite dimensionar la responsabilidad que va adosada a la libertad, porque permite inaugurar el concepto de gestión. Es decir, ¿qué significa una gestión? Una gestión, así como se piensa en los países, como que puede aproximarse la idea de una gestión, ¿no? Hay veces que cambia una gestión, no cambia toda la persona, cambia una gestión. Y esa gestión lo que permite, más allá de que no está bueno siempre echarle la culpa a la gestión anterior cuando hace una nueva, pero permite psicológicamente una construcción en la cual uno puede asignar determinado capital, que es más o menos invariante, y determinar un lenguaje para la autocrítica y para el cambio. Es decir, dentro de lo que es la psicología clásica, no parece haber una figura como la de la gestión que agilice, ¿no? Y desdramatice, por ejemplo, el concepto de el error crónico o etapas amplias de la vida de uno, que de repente uno dice, bueno, yo en esa época yo operaba mal, o operé mal, sistemáticamente, pero ahora cambié, ahora, no sé, aprendí tal cosa, incorporé. Esa idea de cambio de gestión, de incorporación, también da cuenta de la permanente posibilidad de cambiar culturalmente y de cómo hay algunos elementos de uno que permanecen y otros van cambiando por este juego, por este juego de fuerzas, por este juego de descubrimientos, de este timoneo, esta conducción, ¿eh? Pensar que uno es un conjunto de recursos. En ese sentido, se parece uno a un país, un conjunto de capitales, un marco de libertad y un marco de responsabilidad. Y también hay que decir que cuando en los relatos personales uno ve que una persona se cae, se levanta, una persona, no sé, cambia bruscamente de dirección o entra en crisis, hay muchos marcos que se parecen a un lenguaje para poder describir lo que es la historia de un individuo. Esta idea de gestión, que es una idea de gestión de capital, que la hemos planteado hace un tiempo, acá en Clubimás, creo que hace un par de años, una de las cosas también que permite es redefinir o reaproximarse al problema de la depresión. O sea, el problema de la depresión y el problema de la culpa. Que cuando no tenemos una posibilidad de plantear algo así como una gestión. Vieron que los países en ese sentido, por ejemplo, tienen una época que es un desastre, después hay elecciones, viene la oposición, asume, y es como que el país hizo desastres quizá en los últimos 4 o 8 años, no se sabe, pero hay elecciones, gana uno nuevo y hay como una esperanza renovada, ¿no? Obviamente que después va a haber quilombo, juicio, va a haber, digamos, no es que se lava absolutamente todo, pero permite el lenguaje del aprendizaje, del cambio y de la esperanza. Es como que la existencia del concepto de una nueva gestión facilita que no nos quedemos simplemente con la idea del trauma, de la culpa y de la identidad tradicional. Hola Delphi, bienvenida. Sí. Llegó combatiendo a todo lo que es un ámbito, una ciudad complicada. Entonces, en la idea del cambio de gestión es una idea que permite no olvidarse de todo lo que ocurrió en la narrativa y en la historia de una persona, pero sí tener un compromiso orgánico con el cambio y no quedarse anclado en lo que ocurrió. Entonces, esa es otra de las cosas que los invito a considerar como inspiradas en el lenguaje de lo que son los estados y los países, pero que puede aplicar a una gestión cultural del individuo. Otro aspecto es que tenemos que encontrar un lenguaje, tenemos que encontrar metáforas, o mejor dicho, analogías, que nos faciliten insertar el lenguaje de lo cultural en la problemática interna de la persona. En ese sentido, les propongo considerar a el territorio interno de la persona como el campo de batalla cultural por excelencia del futuro. Es decir, las guerras del futuro, los enfrentamientos, las tensiones humanas del futuro, yo creo que van a ser culturales. Y al ser culturales, van a desarrollarse sobre todo en el territorio íntimo de esa espacialidad republicana individual. Es decir, considerar que la batalla del futuro es cultural, y si es cultural se produce dentro de tu cabeza. Y si vos vas a tener una batalla estratégica, histórica, evolutiva dentro de tu cabeza, es importante empezar a desarrollar herramientas, lenguajes, para conceptualizar, aunque sea imaginativamente, por similaridad, a qué se va a parecer ese lenguaje y esa circunstancia de cambio radical. La singularidad en cultura no es algo que va a ocurrir en un páramo externo, en una fábrica, en una plaza, en una ciudad. Es algo que va a ocurrir y que está ocurriendo dentro de nuestra propia cabeza, que es, por supuesto, la capital de la República de vos, de nuestro país. Nuestra mente es su capital. Y dentro de lo que es su capital, uno podría pensar que el tejido cultural ya emancipado, revelado en llamas, en colisión ya entre las fuerzas independentistas dentro de lo que es una persona y las fuerzas de la tercerización de la cultura central, bueno, eso parecería ser, no sé, el Capitolio o la Constitución o la Casa de Gobierno, los resortes más definitivos de lo que es una persona. Yo propongo orientarlos hacia lo que es el territorio de lo autocultural, que va a ser el campo de batalla de la batalla del futuro, va a ser el territorio de las tensiones y de la batalla del futuro. Así que bueno, en definitiva, bienvenidos a considerar la República de Vos. Me llamo Carlos Navagnino y es un placer estar como todos los jueves aquí en Cluy Más, el ámbito abierto público de Río Revuelto, el observatorio pionero en monitoreo de tendencias de innovación globales en cultura.